Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. Comenzamos una serie la semana pasada que le titulamos Siete Parábolas, y vamos a estar hablando de siete parábolas específicamente que Jesús habló a la comunidad del pueblo de Israel mientras él estaba hablando. ¿Y qué significado tienen especialmente en este año que hemos designado el año de la generosidad, en la cual hemos estado hablando de todos los aspectos de la generosidad, desde honrar a Dios con lo que tenemos hasta dar con el corazón lleno, y qué significan cada una de las cosas que hemos estado hablando? Y hoy vamos a hablar de una parábola que se llama la parábola de los viñadores. Y esta parábola Jesús la habló y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20. Y vamos a comenzar en el verso 1 y 2, y de ahí en adelante vamos a proseguir hablando del resto. Pero en Mateo capítulo 20, verso 1 y 2, si me acompañan, lo pueden ver en la pantalla, o lo pueden buscar en su móvil, o si tienen una Biblia, pueden leer la Biblia también. Y dice así: asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Lo primero que comenzamos a ver aquí en esta historia o en esta parábola, recuerdan que parábola es una historia que se asemeja a la vida real y que tiene una verdad espiritual. Y cuando comienza aquí, él comienza explicando, Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos se parece o se asemeja a esta situación que vamos a ver. Y esto es importante porque entender cómo opera el reino de los cielos nos va a explicar y nos hace entender cómo o cuál fue la razón por la cual Jesús descendió y resucitó y nos entregó esta misión que le llamamos la iglesia. Cuando entramos aquí vemos que dice que se parece a esto, a un dueño o propietario que tenía un viñedo. Recuerden que la semana pasada, cuando estábamos hablando de la parábola de los labradores malvados, estábamos hablando de que un viñedo es un lugar donde ¿qué? Se siembran y se plantan uvas para crear jugo o vino en un lagar, que un lagar es un espacio en el cual se entran las frutas y ahí las rompen y la hacen líquido y cae en otro lugar el líquido que luego se convierte en jugo, o si se fermenta se convierte en vino. Entonces, esto habla sobre viñedos. ¿Por qué Jesús habla sobre viñedos tanto? Principalmente porque es un concepto que la gente de aquel momento entendía. Hoy día tal vez Jesús hubiese utilizado diferentes tipos de ilustraciones, pero en este caso está utilizando el viñedo porque había mucha gente que trabajaba en las fincas, y hasta bastante reciente todavía había mucha gente que trabajaba en las fincas. Hoy día es que está más monopolizado o industrializado, digamos, en el cual mucha gente, en vez de trabajar en los campos, trabajan en factorías o en almacenes, ¿cierto? Entonces, probablemente si Jesús estuviese trayendo este ejemplo, estuviera hablando de el dueño de un almacén, o el dueño de una bodega, o el dueño de un lugar de ventas, porque es lo más común hoy día donde los obreros van regularmente a un lugar de construcción. Pero en este caso Jesús está utilizando esta historia de un viñedo para contar y hablar de una verdad espiritual. Si recuerdan la semana pasada, la verdad espiritual que descubrimos es que hay peligro en operar o vivir bajo la soberbia, bajo la arrogancia, y que hay bendición en contrarrestar nuestra vida de arrogancia y de soberbia sometiéndonos a vivir una vida en humildad. Hoy vamos a ver otro tipo de concepto que Jesús trae a la misma gente que estaba escuchándolo y nos exhorta en el día de hoy. Dice que comienza el patrón o el dueño buscando ¿qué? Obreros. Gente que vaya a trabajar a la viña. ¿Y qué hace? Hace un negocio con ellos. ¿Qué les dice? Acordó darle que la paga de un día de trabajo y los envió. En otras palabras, y esto es importante, el dueño hace un acuerdo con los trabajadores o los obreros y le dice, si vienes a trabajar conmigo, te voy a pagar lo que es justo por un día de trabajo. Y la gente, ¿qué hizo? Estaba buscando empleo y trabajó. Esto me recuerda, especialmente hay muchos latinoamericanos que a veces, aquí no se ve tanto, pero en California se ve muchísimo, que se paran frente al Home Depot y al Lowe's y llega alguien con una troca que le dice, necesito 4 trabajadores, móntense aquí. ¿Han visto eso? Por lo menos en California yo lo vi mucho. Y los trabajadores tenían asegurado ese día de trabajo solamente y el otro día tenían que regresar a ese lugar a esperar a ver si alguien los contrataba. Y esto es bien similar. Llega él y ¿qué hace? Les dice, les voy a pagar un salario justo. Y cuando pasa esto, miren lo que dice el verso 3. Del 3 al 5 vamos a leer y dice, cerca de las 9 de la mañana. En otras palabras, primero fue temprano en la madrugada y consiguió tal vez unos empleados y les dijo, les voy a dar el dinero un día y los mandó, los envió allá. Luego de eso, dice, cerca de las 9 de la mañana, salió y vio que habían otros que estaban desocupados, ¿en dónde? En la plaza. Y les dijo, vayan ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Primero, observa que le dice a los primeros que entra, le dice, les voy a pagar el salario de un día. Pero a estos segundos le dice, ¿qué cosa? Les voy a pagar el salario que sea justo. Y mantenga esa observación en mente. La promesa de pagarle el sueldo de un día fue ¿a quién? A los primeros que habló. Pero a los segundos le dijo, simplemente te voy a pagar lo que sea justo. Estamos viendo que observamos que él le ofrece lo que era justo a los que comenzaron a las 9 de la mañana. Luego salió nuevamente al mediodía y le dijo lo mismo a otra gente que encontró. Estás sin trabajo, vente al viñedo. Te voy a dar lo que es la justa paga. Y encontró otro, dice a media tarde, que eso es como, digamos, 2 y 3 de la tarde. Y le dijo lo mismo a esos otros, vengan y les voy a pagar lo justo. Entonces tenemos un grupo de empleados que comenzó a las 6 de la mañana, uno que comenzó a trabajar a las 9, uno que comenzó a trabajar al mediodía y uno que comenzó a trabajar a las 3 de la tarde. Seguimos ahí, ¿verdad? ¿Y qué dice? Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. En otras palabras, comienza en la asunción o asumiendo de que él hizo todo esto, vemos que podemos compararlo con Dios y la forma en cual Dios trabaja con la gente, que no a todo el mundo los alcanza al mismo tiempo, pero aún así, con todo el mundo es justo. Sin importar cuál fue su pasado, de dónde vinieron, cuál es su situación presente, lo primero que hace es que Dios llega al encuentro de las personas. Dios llega al lugar y los busca a donde están. Escucha bien, esta gente no andaba buscando empleo llegando al viñedo. Observen, ¿quién fue el que lo fue a buscar? El Señor de la viña. Y el Señor de la viña los alcanzó y los llevó o los envió al lugar y le dijo, te voy a bendecir con lo que es justo. y encontró diferentes tipos de personas, le salió al encuentro. Y es lo primero que Dios anda buscando, y la razón por la cual resucitó y celebramos hoy es porque Él quería encontrarnos. Y los que estamos aquí, creo que nos encontró, ¿cierto? Pero todavía hay gente que Él anda buscando encontrar, que no están en la lista de las 6 de la mañana, que no están en la lista de las 9 de la mañana, que no, Dios todavía no los ha alcanzado al mediodía ni a las 3 de la tarde. Pero sin embargo, entre uno de esos momentos, Dios te encontró a ti y me encontró a mí. Algunos antes y otros después. Aún dentro de nuestros mismos hogares ha sido así. Primero llega la esposa o el esposo o el hijo, y luego eventualmente llega el papá o la mamá, y van poco a poco siendo alcanzados por Dios. No todos a la misma vez, pero van llegando, porque Dios sale al encuentro. Y luego que sale al encuentro, ¿qué es lo primero que hace? Reconoce nuestra situación y nuestra circunstancia. ¿Cuál era la situación y la circunstancia de estos obreros? Que necesitaban trabajo. Necesitaban poner dinero o comida o pan en la mesa. Y todos entendemos este concepto porque todos trabajamos y necesitamos traer alimento a nuestros hogares. Por ende, Jesús está haciendo esta observación de que había una necesidad en la gente y Dios entiende y reconoce cuál es tu situación, cuál es tu necesidad, qué es lo que está pasando en tu casa, qué es lo que está pasando en tu corazón y en tu vida. ¿Y qué hace? Te ofrece tratarte justamente. Ahora, el término de la justicia, vamos a ver que en esta historia es definido diferente al término de la justicia por el cual nosotros definimos la justicia. Y vemos que Él llega, nos reconoce, reconoce nuestra situación, nos trata con justicia, y más adelante, me encanta, en esta frase dice, ¿por qué han estado aquí? Perdón, este es el próximo verso, estoy brincando. Versos 6 y 7, vamos a leerlo. Dice, alrededor de las 5 de la tarde, ¿qué pasa? Él sale y encuentra a otros más que estaban sin trabajo. Estos no eran de los que encontró durante el día, sino unos después. ¿Y qué hace? Les pregunta la siguiente pregunta. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y ellos responden, porque nadie nos ha contratado. Y contestaron ellos, perdón, y entonces él le dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Mira qué interesante esta expresión. Porque recuerdan que el hombre o el dueño de la viña había ido ¿cuántas veces? A las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3. Pero llega a las 5 y encuentra gente que no había visto antes ahí. Y les pregunta, ¿por qué ustedes no han estado trabajando todo el día? Y ellos le dan una excusa, le dicen, es que nadie me contrató. Pero sin embargo, la oportunidad estuvo a las 6 de la mañana, estuvo a las 9 de la mañana, estuvo al mediodía y a las 3 de la tarde. 4 oportunidades en el mismo día, pero ellos decían que no fueron ofrecidos trabajo, o no le ofrecieron trabajo. ¿Alguien los había contratado? Tal vez no. Tal vez simplemente llegaron tarde. Estaban ocupados con cosas, no le prestaron atención. O vieron a otros que estaban siendo contratados y no se atrevieron a preguntar. Cualquiera que fuese el caso, ellos estaban ahí y Dios los confrontó. La persona, así como Dios nos confronta, el dueño de la viña los confrontó. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que ustedes hayan esperado tanto? Y a veces Dios nos confronta de esa manera. Nos confronta diciendo, ¿por qué estás esperando si la oportunidad ha estado todo el tiempo ahí? ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué has estado todo el día simplemente dándole largas al asunto cuando pudimos haberlo hecho anteriormente? Pero lo interesante es que aun cuando Dios te confronta y me confronta a mí, nos confronta con misericordia. ¿Por qué no les dice, ustedes son unos holgazanes y mentirosos, quédense ahí sin trabajo? No, le dice, ¿sabes qué? Todavía hay trabajo en mi viña. Vayan allá y trabajen. Vayan allá y trabajen. Se lo dice a ellos. ¿Y qué sucede? En Mateo 8, perdón, 20, verso 8 al 12, dice, al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal. Y dice, comenzando por los últimos contratados para llegar a los primeros. Entonces se presentaron los obreros que habían sido contratados a las 5 de la tarde. Los últimos hicieron una línea. Y dice, cada uno recibió ¿qué? La paga de un día. Y luego dice, pero por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban ¿qué? Recibir más. Porque ese es el término de la justicia, según lo que entendemos. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Y dice, estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Ahora, ¿tienen un buen argumento estos trabajadores? Claro que sí, podemos decir eso. ¿Tienen un buen argumento? ¿Quién no se sentiría mal si alguien que llega a trabajar le dan el mismo bono, un día anterior le dan el mismo bono que a tú que llevas años trabajando en la misma compañía? A veces uno se siente, ¿verdad?, un poco envidioso o molesto o sentido, o a veces nos sentimos despreciados o hasta que la compañía no sabe hacer manejar sus finanzas. Y es bien interesante porque lo que sucede aquí es que esa gente que llegó a la última hora, igualmente como todos los demás, recibieron el mismo pago. Y tal vez los obreros tenían razón, tal vez debieron haber recibido más. Pero, ¿cuál fue el acuerdo que el señor de la viña hizo con ellos al principio? ¿Qué le dijo? Vengan a trabajar en mi viña y les pagaré el sueldo o el salario de un día. A los demás les dijo, les pagaré lo que sea justo. Entonces, rompió la persona del viñedo su promesa a los que entraron al primero. No, al contrario, se mantuvo en su promesa. Les dio lo que les había prometido, el salario de un día. A quien no se los prometió fue el resto de la gente que empezó a trabajar luego del día. ¿Y por qué el propietario decide pensar que lo justo es lo mismo que a los demás? En vez de como nosotros lo haríamos hoy día, si tú trabajas en una compañía, lo que hace es prorratean. ¿Sabes lo que significa prorratear? Es que dividen según el espacio. En otras palabras, si trabajas una hora, te pagan una hora, no te pagan ocho, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos y es lo mismo que estaba extendido hasta esos entonces. En otras palabras, el sistema laboral no ha cambiado realmente desde hace miles de años. Sigue siendo lo mismo. ¿Y qué sucede? Los empleados se enojaron. Porque dicen, bueno, si le diste lo mismo, ¿por qué no me pagaste el doble, las horas extra, lo que sea? Pero el contrato o el acuerdo era que le iban a dar exactamente lo que recibieron. Al resto le dieron adicional a lo que se merecían, según lo que nosotros vivimos y entendemos en esta sociedad humana. Pero es muy interesante porque, ¿qué principio nos enseña aquí? Es que Dios a veces hace cosas que no entendemos. Y nos molesta. Si somos sinceros, muchas veces nos enojamos con Dios porque Él está haciendo cosas buenas con otros. Y pensamos que, en otras palabras, no fue justo conmigo. Yo llevo tantos años de cristiano y todavía no tengo una casa, o llevo tantos años de creyente y todavía no tengo esto, o soy un pastor y todavía me estoy reuniendo en el Megaplex y no tengo una iglesia de 200,000 personas. Nos molestamos con Dios. ¿Y qué sucede? Que nos creamos resentimiento, murmuramos, en otras palabras, nos quejamos y miramos lo que Dios ha hecho como insignificante porque vimos la bendición de alguien más. Y nos, en vez de enfocarnos en que Dios nos dio exactamente lo que nos prometió, estamos mirando hacia el lado a ver qué bendición le dio al otro para yo tener. Y esto es una esencia de envidia. Es una esencia en la cual nosotros estamos caminando o despreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver el verso 13 al 15. ¿Qué dice? Él le contestó a ellos, en otras palabras, el administrador o el dueño le contestó: amigos, mira cómo les llama amigos. Comenzaron como obreros, pero ahora les llama amigos. Le dice: no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. En otras palabras, está contento con lo que yo te prometí porque te lo di. ¿Y qué dice? Es que no tengo derecho yo de hacer lo que quiera con mi dinero. En otras palabras, cuando nos estamos quejando de lo que Dios ha hecho con otro, cuando estamos observando a alguien con envidia, estamos diciendo: Dios, tú no sabes hacer las cosas. Y estamos caminando en aguas peligrosas realmente. ¿Y qué dice? Es que no tengo derecho de hacer yo lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo haya sido generoso? Y aquí es donde entra la palabra y la realidad, donde el Señor nos confronta. ¿Cuál es la motivación del corazón mío? ¿Qué es lo que andas realmente buscando? ¿Tengo el deseo de simplemente adquirir, obtener, tener, que está creando envidia porque estoy viendo a que otros están creciendo, avanzando? ¿O es que pienso que Dios no está siendo justo y está haciendo las cosas incorrectamente? ¿Cuál de las dos es? ¿Es una o es la otra? Cuando te estamos presentando este tipo de comportamiento y este tipo de acción contra Dios, es una de esas dos razones. O pensamos que Dios está haciendo algo que no debería hacer, según lo que yo opino, o tengo envidia de lo que Él está logrando y haciendo con otros, y no me estoy enfocando en lo que Él hizo y va a hacer conmigo. Porque Dios está obrando en tu vida y Dios está caminando, pero hay procesos que no entendemos, hay situaciones que hay que pasarlas para poder madurar lo suficiente y mantener lo que Dios nos ha entregado y poder tener victoria al final. Porque a veces, aún las bendiciones se pueden convertir en maldición en mi vida cuando no están bien administradas, cuando tenemos el corazón en el lugar incorrecto y cuando no estamos bajo la voluntad del Señor. Aún esas cosas pueden convertirse en mi caída, aún las mismas bendiciones de Dios. Entonces, tenemos que entender que primero, Dios es el dueño de todo y puede hacer lo que Él quiera con lo que tiene. Y yo no tengo palabra para decirle qué debe de hacer yo tengo que ser agradecido de lo que ha hecho. Y de igual manera, cuando veo a alguien más siendo bendecido, tengo que aprender a ser agradecido y disfrutar con otro lo que se le ha entregado, en vez de tratar de asimilarlo o tratar de obtener. Y a veces lo pensamos de esta manera y decimos, Señor, yo quiero un carrito como el que le diste a la hermana tal. O yo quiero la casa tal y como la tiene aquel vecino. Está bien soñar, y si tienes el corazón correcto y estás haciendo una petición honesta, está bien. Pero cuídate de no caer en la línea de la envidia, porque la envidia va a crear resentimiento, y el resentimiento últimamente te va a llevar al rencor. Y cuando tenemos rencor, es cuando comenzamos a mirar las cosas de un punto negativo, de un punto incorrecto, y de un lugar, y una posición, una perspectiva que me hace odiar al mundo. Mucha gente que expresa o habla negativamente de la vida han pasado por este mismo proceso. Fue un proceso en el cual comenzó con algo pequeño. ¿Por qué yo no tengo esas uñas? ¿O por qué ese cabello no es así? Siempre está emborujado. ¿Por qué no tengo ese trabajo? ¿Por qué no me dieron esa posición? ¿O por qué esa persona tiene un Mercedes y yo tengo un Toyota? Entonces, cualquiera que sea la situación, comienza con algo pequeño como que va creando envidia. Y cuando la envidia va creciendo, te estás viendo y es que yo no puedo obtenerlo, es que yo no puedo llegar a ese punto. Y esa envidia se convierte en rencor. Empiezas a resentir esas personas, a desearles cosas malas en muchas ocasiones. Ojalá se le explote la llanta. Ojalá se rompa el pie en ese trabajo nuevo que se supone que me hubieran dado a mí. Independientemente de lo que tú estás deseando, está marcando lo que realmente está en tu corazón. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque el corazón es lo que, si nos dejamos controlar por esas emociones que están ahí adentro, vamos a cometer muchos fracasos en la vida. Y es lo que nos está hablando ahí, dice, te da envidia de que yo sea generoso. Y Jesús culmina esta historia con el verso número 16. Y es un verso que es muy discutido teológicamente. Pero de esta manera en la cual yo interpreto que Jesús estaba hablando sobre esto. Él dice, así que los últimos serán ¿qué? Primeros. Y los primeros serán últimos. ¿Por qué él hace esa expresión? Usualmente pensamos, bueno, es que la gente que llegó al final va a llegar a la salvación y todo eso. Podemos hablar desde un punto teológico en muchas horas. Pero recuerden que cuando hablamos sobre la palabra, es importante entender el contexto de dónde estaba viniendo. Y el contexto es esta parábola. Y la parábola habla y nos dice que él fue justo aún con los que no merecían justicia. Y cuando él dice, los últimos serán primero, ¿cómo se siente alguien, especialmente esos de las 5 de la tarde que trajeron excusas, tal vez? Pero aún así fueron a trabajar una horita. ¿Cómo tú crees, si tú te pones en la posición de ellos, te sentirías cuando esperando $8 te pagan las 160, lo que sea que cumple un día hoy día? No sé cuánto está la hora. Digamos que le pagan a $10 la hora para hacer un número. Y estás esperando esos $10. Y cuando ves, en vez de $10 te dan 80. ¿Cómo tú te sientes? Agradecido. Porque primero sabes que no te los mereces. Segundo, sabes que trabajaste menos que los demás, pero aún recibiste la misma paga. ¿Y qué crea eso? El deseo de regresar nuevamente a esa viña. Yo te aseguro que al próximo día, los que estaban a las 6 de la mañana fueron esos que trabajaron a las 5 de la tarde. porque están, ¿por qué? Porque fueron agradecidos, saben que hicieron, recibieron algo que no merecían. Y cuando nosotros vivimos en agradecimiento a Él y aprendemos a tener un corazón agradecido, contrarrestamos los efectos de la envidia y el rencor en nuestros corazones. Y como creyentes debemos vivir libres de eso. Dios te quiere libres de eso. Y la medicina es el agradecimiento. Y en estos dos primeros mensajes que hemos hablado, el Señor nos exhorta, número uno, ¿a qué? A deshacernos de la soberbia utilizando la humildad. Y a deshacernos de la envidia utilizando el agradecimiento. Y son dos armas o dos elementos importantes para tener una vida de creyente cristiano, libre. Y cuando podemos ser libres, entonces que podemos ser buenos administradores, buenos mayordomos y tener un corazón que da con generosidad. No antes. Hay mucha gente que da o trata de ser generoso viviendo con soberbia y viviendo con envidia. Y lo que crea es heridas en otros. Especialmente cuando es alguien que te conoce y es amado. Porque, ¿qué sabe? Dice, este está tratando de comprar mi atención hoy. O está tratando de pagar todos esos años de que no me prestó atención con este nuevo vehículo. Y la persona, como quiera, lo coge, acepta el regalo, pero dentro del corazón no hay cambio porque el lugar de donde proviene no está sano. Pero cuando proviene de un corazón que está libre y ha recibido humildad y ha recibido y vive en agradecimiento, es un cambio que transforma y hace que esos que comenzaron últimos sean los primeros en avanzar. Que esos que llegaron atrás sean los más dedicados. Que esos que la gente consideró, como dijo el mensaje pasado, fueron desechados por los constructores, se convirtió en la piedra angular.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.